Tu Biblia en el Salmo 139, es el salmo que estaremos viendo, esta canción que acaban de interpretar los chicos. Es precisamente, y saben, la semana diciendo, les voy a decir que pongan esa canción, y nunca les dije y la pusieron. ¡Ah, qué increíble! Gracias, chicos. Abre tu Biblia en Salmo 139. Vamos a orar por la enseñanza. También vamos a orar por aquellos que están en los hospitales y que necesitan de nuestras oraciones, que están enfermos. También por las familias que a través de todo esto que ha estado sucediendo en cuanto a esta pandemia, han perdido algún familiar o amigo. Queremos orar por eso también y orar por la enseñanza. ¿Les parece? ¿Oramos? Señor, gracias porque podemos venir a ti, Señor. Y queremos, Señor, poner en tus manos a aquellos que están en los hospitales y están batallando con esta enfermedad en sus pulmones. Señor, te pedimos que tú estés ahí con ellos. Te rogamos, Señor, por sanidad. Señor, sabemos que tú tienes el poder para sanar. Señor, tú sanabas a personas a la distancia, tú sanabas a las personas que te llevaban. Señor, y queremos en esta hora hacer eso, Señor, pedirte que a la distancia tú toques la vida de aquellos que están batallando el día de hoy con esta enfermedad, Señor, del coronavirus, Señor. Y te rogamos, Señor, que tú toques sus cuerpos, Señor, liberes sus pulmones, sus bronquios, sus gargantas, Señor, todo su sistema respiratorio, Señor. Te pedimos por los doctores que están ahí luchando día tras día, Señor, sin descanso con esta enfermedad, que han visto pasar personas y morir. Señor, sana sus corazones y sobre todo fortalece sus cuerpos, sus mentes, para lidiar con todo esto en el hospital y también en casa, Señor. Y te pedimos por aquellos que han sufrido la pérdida de algún familiar, de un papá, de una mamá, de un hijo con esta enfermedad. Señor, sosténles. Sabemos que tú puedes traer consuelo y paz. Y te pedimos, Señor, que el día de hoy tú te reveles a nuestras vidas, que al conocerte, Señor, podamos tener una perspectiva distinta de de lo que está sucediendo en nuestras casas, en nuestros hogares, incluso en nuestra vida, Señor, diaria, paso a paso, Señor. Queremos conocerte, queremos conocer tu voluntad. Habla nuestras vidas, enséñanos, pero también redargúyenos, corrígenos, instruyenos en justicia, a fin de que estemos preparados para toda buena obra, Señor. Ponemos este tiempo de enseñanza en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. El Salmo 139 es el salmo que estaremos viendo el día de hoy. Y este salmo comienza diciendo de esta manera, en la introducción, al músico principal, Salmo de David. Este es un Salmo de David al final del libro de los Salmos. Es interesante. Estuvimos viendo muchos Salmos de David al principio del libro, en los primeros dos libros. Después dejamos de ver a David en estos Salmos. Ahora estamos regresando, y estamos regresando a uno de los Salmos más hermosos de todo el libro de los Salmos. Un Salmo que me habla de la omnisciencia de Dios, de la omnipresencia de Dios, de la omnipotencia de Dios. Y vamos a explicar qué significa cada una de estas cosas. Pero lo más interesante es que no solamente Dios sabe todas las cosas, está en todo lugar y tiene todo poder, sino que ese Dios que es tan grande se relaciona con nosotros, con su creación, con cada uno de nosotros individualmente. Y David así lo presenta. Mira lo que dicen estos primeros seis versículos del Salmo 139. Dice así: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. En estos primeros seis versículos, es curioso, el Salmo tiene 24 versículos y creo que está dividido en cuatro secciones de seis versículos cada uno. Y en esta primera sección me habla de cómo el que todo lo sabe me conoce. La primera frase que aparece en este salmo es: oh Jehová. David está hablando con el Señor, el que es, el que era, el que ha de venir, el eterno. Es lo que significa Jehová, o este tetragramatón, cuatro letras consonantes que es imposible de pronunciar y que representan aquel que ha creado todas las cosas, y Él es eterno. Y mientras leemos estos primeros seis versículos, encontramos un énfasis: tú me has examinado, tú has conocido, tú has entendido desde lejos, tú las sabes todas. El énfasis está en el en Dios haciendo todas estas cosas. ¿Qué es lo que hace? Dice ahí en el verso 1: tú me has examinado. La palabra examinar me habla de escudriñar o examinar íntimamente. Tú me has conocido. La palabra conocido aparece incluso bastantes veces en este salmo, y me habla de un conocimiento por experiencia, un conocimiento a través de los sentidos, observando, cuidando, reconociendo. Es la palabra yada en el hebreo. Y este primer versículo ya me está diciendo una cosa: él me conoce y Él me ha examinado íntimamente. ¿Qué tanto? En cada momento de mi vida. Dice en el verso 2: tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. ¿Cuántas veces lo hacemos al día? ¿Qué cosa? Sentarme y levantarme. La verdad es que ni sabemos, y quizás ni siquiera le demos importancia. Ahora con tanta tecnología y tantas apps en nuestros teléfonos, ¿sabías que hay una app que cuenta cuántos pasos has dado en el día? O sea, uno nunca llevaría la cuenta, ¿estás de acuerdo? No te levantas y empiezas 1, 2, y te paras en el baño, te lavas los dientes y dices: ¿en dónde me quedé? ¿En 13? ¿14? No estás contando tus pasos, pero hay aplicaciones que nos cuentan cada paso que damos. Lo más simple, lo más insignificante. Y eso es lo que está hablando aquí. Cómo Dios nos conoce y conoce las cosas que quizás ni siquiera le damos importancia, como sentarnos y levantarnos. Ahora checa lo que dice ahí en el verso 2 también: has entendido desde lejos mis pensamientos. O sea, no solamente conoce los mínimos detalles y mis acciones, sino lo profundo de mi mente. Has escudriñado, dice, mi andar y mi reposo. Todos mis caminos te son conocidos. ¿Cuántos? Todos. Ahora en el verso 4 se pone más, déjame utilizar esta palabra, creepy, porque dice ahí: aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. No solo Él conoce los detalles superficiales y que no les damos importancia, no solamente conoce los detalles profundos de nuestro pensamiento, sino conoce los detalles que aún no suceden. Y como David lo que expresa es: no hay nada que Dios no sepa de mí. La palabra que describe esto es que Él es omnisciente, que Él todo lo sabe. Eso es lo que significa omnisciente: tiene todo conocimiento, todo lo sabe. En Colosenses 2, versículo 3 me dice que en Jesús están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. O sea, es una realidad que Dios conoce todas las cosas, pero aquí es algo personal. Jesús en Mateo 10:30 dice que Dios aún vuestros cabellos los tiene contados. Aún vuestros cabellos los tiene contados. En Hebreos 4:13 me dice que en su presencia todo es manifestado. Por tanto, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Estos versículos me hacen preguntarme esto: ¿te imaginas estar observado todo el tiempo? Que todo lo que eres, todo lo que haces, todo lo que piensas, incluso lo que vas a decir, alguien lo sabe. Y dices, bueno, en nuestra época actual, ¿quién no ha visto videos de personas siendo sorprendidas y grabadas sin que se den cuenta? Y se ven todas sus acciones. Hemos visto videos incluso que han llevado a convicciones, a encarcelar a personas porque están siendo grabadas y se observan todas sus acciones. Pero últimamente, no sé si lo has visto, hay videos donde sorprenden al ladrón robando algo. Bueno, están grabando, el ladrón le saca la cartera a una persona y luego el ladrón se da cuenta que hay una cámara. Y lo que hace es meterle la cartera de nuevo a la señora y luego dice así como hola, ¿no? Y no sé si sean de chiste o no. Otros simulan que se les cayó la cartera. Uy, se te cayó tu cartera. Porque los están grabando, los están filmando, ¿no? Y sí, de lejos una cámara, ¿no?, está grabando. Y aquí me dice eso: de lejos conoces mis pensamientos, conoces los detalles de mi vida, conoces las cosas que aún no sabes. Pero Dios no tiene una cámara y está de lejos. Checa lo que dice el verso 5: detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Te has puesto a todo a mi alrededor. Y si preguntaras, ¿y arriba? Ah, arriba está mi mano. Por eso David dice en el verso 6: tal conocimiento, que yo sepa esto, que tú sabes todo de mí, es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. David dice, si me pongo a pensarlo, me volvería loco, porque no podría ni siquiera comprender lo que esto significa. Ahora, dije la palabra creepy, y de repente ver esto puede hacernos sentir así, como raro, observado. Pero David no está diciendo, o más bien, creí que David iba a decir, tal conocimiento es demasiado aterrador para mí. Pero para David dice, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. No lo veo angustiado, lo veo seguro. El pastor David Guzik dice que utiliza esta idea o esta ilustración. Sí, hay cámaras que cuidan aquellas cosas que una persona podría robar. Hay cámaras que están vigilándonos si estamos trabajando correctamente. Pero hay otras cámaras que tienen en su foco un bebé en una cuna, y sus papás en su cuarto tienen un monitor. Y no es lo mismo, ¿estás de acuerdo? No es lo mismo una cámara apuntando hacia la celda de un preso para que no escape, a una cámara que está apuntando a la cuna de un bebé para cuidarlo. David no está aterrado, David está maravillado. David entendía que Dios lo conocía mucho mejor de lo que él se conocía a sí mismo. David se siente tan cuidado que nada puede acercarse a él, ni delante, ni atrás, ni por arriba, sin que primero se encuentren con aquel que lo conoce íntimamente, profundamente, eternamente. Ahora, como dice David, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Y un pensamiento así podría hacernos sentir pequeños, con la necesidad de reconocer, soy muy pequeño, o te puede llevar a huir. ¿Dónde podría escaparme de él? Y mira lo que dicen los siguientes versículos. Versículos 7 al 12, la segunda parte de este salmo, me dice de esta manera. Verso 7: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiaría tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti. Y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Ahora dijimos esto: David se siente maravillado, no aterrado, no angustiado, sino maravillado. Y no es que estos versículos impliquen que él quiere huir, aunque algunos sí quisieran. Ahora, aquel que quiere huir de este conocimiento es que quizás no conoce la gracia, la misericordia y el amor de Dios. Algunos de los que estamos aquí hemos conocido su amor, su gracia, su perdón. David lo que hace es continuar reconociendo lo maravilloso que es Dios. Por eso él dice: en los cielos, ahí estás tú. En el Seol, ahí estás tú. Seol me habla del sepulcro. Ahí estás tú. En el extremo del mar, ahí estás tú. Me llama la atención que dice: si tomare las alas del alba. ¿Qué forma tan poética? Este es David, el dulce cantor de Israel. Sin duda iba a sacar unos chops por ahí, ¿no? Iba a sacar una frase sorprendente. Y esta es la frase: si tomare las alas del alba. ¿Has visto un amanecer? ¿Has estado en un lugar que pasa de profunda oscuridad y que comienza a salir el sol y se ilumina y dices: sí, camino a mi trabajo todos los días, ¿no? Pero ¿has estado en un lugar amplio, en la naturaleza, donde está todo oscuro y comienza a iluminarse y empiezas a sentir y te pega el sol de repente? Ahora, ¿has visto qué tan rápido viajan las alas del alba? Prácticamente es como si David dijera: si pudiera agarrarme del alba y que esa me llevara hasta donde pudiera, aún allí tú estarías ahí. Aún allí siento como tu mano me está guiando porque no me sueltas. Una vez más me hace recordar el Salmo 73, verso 23, uno de mis versículos favoritos. Dices: pastor, tienes muchos versículos favoritos. Sí, tengo muchos, pero este es uno de ellos. Salmo 73, 23. Algunos que conocen este Salmo dicen: ¿no es el 24 el que te gusta? También el 24 es de mis favoritos, pero el 23 dice: con todo, yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha. Y esto es lo que está implicando David: que Dios está en todos lados. No podría ir a un lugar donde él no esté. Pero esto es lo que implica: pero tú estás conmigo a donde quiera que yo vaya. Y él continúa: las tinieblas, pensando ahí no va a estar él. Pero David dice: pero la noche resplandece como el alma, como el día, porque él es lo mismo para ti, tinieblas o luz. Hace tiempo comenté que mi gato, una vez entrando al cuarto de mis hijas, prendí la luz y hasta le hizo así como: ¡ay, apaguen la luz!, ¿no? Pero es porque estaba dormido. Yo creo que tú has caminado quizás, bueno, al menos yo de repente voy en la noche caminando y mi gato va a un lado y no se tropieza con nada, porque alcanza a ver todo. Anda como si fuera de día alrededor de toda la casa. ¿Alguien le ha pasado eso? De hecho, hay un video de un conejo que está brincando por todos lados en una habitación como si fuera de día. Y el meme dice: me dijeron, compra un conejo, es muy tranquilo. Hay ciertos animales que pueden andar en la noche como si fuera de día. Bueno, pues Dios no es como mi gato, que cuando dormido prendes la luz se saca de onda. Dios no duerme. En el Salmo 121:3 dice: no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. ¿Qué es todo esto? La omnipresencia de Dios. Él es omnipresente, él está en todo lugar. Proverbios 15:3 me dice: los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Jeremías 23:24, Dios plantea esta pregunta: ¿no lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Pero aquí es algo personal. ¿A dónde me iré? ¿A dónde huiré si yo subiere, si yo hiciere, si yo tomare, tú estás alrededor de mí. Tu mano me guiará, tu diestra me guiará. También es personal, en el sentido que David habla de Dios en todo lugar, no como, ay, te veo en la naturaleza, fui hasta el mar y te vi en el mar. No. Habla de Dios como una persona que le está acompañando, como una persona que con su diestra le está sosteniendo. Qué increíble. Mira la tercera parte de este salmo, versículo 13 al versículo 18, dice de esta manera: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Me encanta cómo dice en el versículo 14: formidables, maravillosas son tus obras. La obra de Dios es impresionante, su creación es impresionante. Hace algunas semanas comenzamos en capilla a estudiar acerca de la creación y le puse a los chicos de la escuela un video virtual, los alumnos viendo un video que combinaba una canción, Dios de la creación, la hemos cantado acá, con imágenes del bosque, del mar, de animales, etcétera. Su creación es espectacular. Y David dice: estoy maravillado, tu obra es formidable, es espectacular, es maravillosa. Pero David se enfoca en cómo Dios lo formó a él, porque dice en el verso 13: tú me formaste, tú me hiciste. Ahora, creo que no hay dudas, el hombre, el ser humano, es su creación más sorprendente. No solamente en el sentido de todo lo físico que es nuestro cuerpo, los sistemas que hay, todo cómo está conectado en todos estos sistemas que me hacen poder estar de pie en este lugar, el tono muscular que me puede mantener de pie, el oído, la traducción de los sonidos para que puedas entender, las imágenes, los ojos, o sea, todos los sistemas en el cuerpo físicamente son sorprendentes. Funcionan y es impresionante. Pero no nada más eso, sino todo lo que el hombre puede desarrollar: la tecnología, el arte, la ciencia. ¿No han notado como que últimamente, quizás es porque hay muchos videos, hay como superhombres y supermujeres, ¿no? O sea, hacen cosas que dices, no, o sea, va a saltar del edificio allá abajo y no se va a romper. O sea, eso no hacían nuestros abuelitos. O quizás sí lo hacían, pero no los grababan. Pero el día de ayer vi no sé por qué, me salió un video y decía, ¿cómo avanzar en los push-ups, ¿no? En las lagartijas, del nivel 1 al nivel 10, ¿no? Y sale un cuate así, pero todo así, ¡ah!, ¿no? Dice, nivel 1, no, agárrate una mesa, solamente menos peso y demás. ¿Cuál es el nivel 10? El nivel 10, el cuate está con los pies en el aire. O sea, con los pies en el aire y haciendo push-ups, haciendo lagartijas, con los pies en el aire. Yo así, este es el nivel 10. No nada más hace así unas cuantas, sino que de repente levanta los pies y los pone hasta arriba. Y dices, no. Y dice, todavía se atreve a decir el tipo, tú puedes llegar a hacer esto. Y dices, no, comienza en el nivel 1. Lo que Dios, lo que ha hecho en el hombre Dios es espectacular. Para David, Dios está involucrado desde el vientre en esa formación, en esa obra maravillosa que es el hombre. Desde el vientre. David dice, me hiciste en el vientre de mi madre, en lo oculto, en lo más profundo de la tierra, como hablando de un lugar donde nadie puede ver, pero ahí me estabas formando. Ahora con la tecnología, ¿no? Hace 12, 13 años me acuerdo que fuimos a hacer un ultrasonido 3D, pero eso fue hace 12, 13 años. Y pudimos ver el rostro de mi Roberta antes de que naciera, a través de sonido. El sonido golpea y transmite una imagen, se traduce y podíamos ver su rostro hermoso. Y sigue con ese rostro hermoso el día de hoy. Pero hoy es impresionante lo que se puede ver en el vientre con la tecnología. Después de 12 años hay mucho mejores ultrasonidos. No se puede entrar en el vientre para ver cómo es el bebé, pero se puede proyectar en una imagen la tecnología que el hombre ha desarrollado y los ve y ves al bebé. Es impresionante. Ahora, quizás dices, ¿no se puede entrar en el vientre? Bueno, sí. De hecho, hay operaciones de corazón intrauterinas el día de hoy. Le reparan el corazón al bebé. ¿Sabías que el corazón es como del tamaño de una almendra? Y lo reparan. En el 2012 encontré una noticia que dejó de ser un tratamiento experimental las operaciones intrauterinas y ahora es un tratamiento común. Alguien puede entrar y operar. No pueden meter su cabeza y ver cómo Dios lo está formando. Pero ahí adentro de ese vientre hay alguien que sí ve. ¿Notaste que dice David, mi embrión vieron tus ojos? Dios nos forma y nos hace en lo profundo. Ese es el poder de Dios. Si David habla de este lugar, el útero, el vientre, como un lugar oculto donde Dios hace su obra, ¿por qué se ha convertido en el lugar más peligroso? Encontré este dato, al año hay 73 millones de abortos en el mundo entero. David nos dice que Dios forma en el vientre al ser humano y es considerado una persona independiente de la madre desde el vientre. Alcanzo a ver la maldad del hombre cuando se atreve a convertir el lugar que debe de ser el más seguro en el lugar más peligroso, donde una persona que no puede defenderse es desmembrada para morir antes del nacimiento. David no solamente dice que Dios forma en el vientre, sino que planea la vida de la persona. ¿Notaste eso? En el versículo 16 dice de esta manera: mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. No solamente Dios forma nuestra vida, planea nuestra vida. Y si piensas en David, piensa en David como el menor de sus hermanos, hijo de Isaí, pastor de ovejas, que era un hombre conforme al corazón de Dios, que Dios podía ver en lo profundo de él. Desde esa época podía ver su corazón, que se convirtió en un guerrero, que luchó con osos y con leones cuando venían a quitarle una oveja y los vencía, que venció a un guerrero gigante llamado Goliat, que comenzó a ser un líder militar sorprendente. Ya de por sí una persona con esa vida dices, wow, qué vida. No, era un cantor y tocaba el arpa y lo hacía muy bien y cantaba muy bien y componía muy bien. Y no solamente eso, fue un rey gobernando sobre todo Israel. Y sí, pecador, mentiroso y engañado. Dice, uy, lo levantaste para luego tirarlo al piso. Sí, que escuchaba la reprensión de Dios y se arrepentía. Y su pasión no estaba en el canto, no estaba en la guerra, no estaba en las armas. Su pasión estaba en Dios. ¿Qué me dice esta porción del Salmo 139? Que Él es todopoderoso, que Él es omnipotente, pero personal. No solamente crea un mundo, que es sorprendente, nos crea en el vientre de nuestra madre y planea nuestra vida. Y nos convertimos en lo que somos el día de hoy. ¿Has visto estos videos de ¿qué le dirías a un Fermín de 16 años? ¿Te acuerdas? ¿Qué le dirías a tú, yo, de cuando tenías 8 años? ¿No? No, no voy a decir mi respuesta, pero simplemente pienso esto. ¿Cómo nos gustaría agarrar a nuestros hijos y decirles, Dios va a hacer cosas espectaculares con tu vida, impresionantes con tu vida? Dios te va a llevar paso a paso y no importa dónde vayas, Él va a estar ahí. Y Él ya lo planeó todo y Él ya lo vio todo y sabe a qué te vas a dedicar, cuántos hijos vas a tener. Ese es Dios. David termina diciendo, cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Y empiezo a enumerarlos, son como la arena, son como la arena. En una versión en inglés implica que los pensamientos son los pensamientos de Dios hacia David. No nada más tus pensamientos, sino tus pensamientos hacia mí son demasiados. O sea, no solamente me conoces completamente, estás en todo lugar, me formaste, sino que piensas en mí. Y cuando enumero todos los pensamientos que tienes de mí, son demasiados. David termina diciendo esta porción: despierto y aún estoy contigo. Despierto y aún estoy contigo. Abro mis ojos y ahí estás. Te dije que era uno de los salmos más hermosos de todo el libro de los salmos, porque no solamente me presenta a un Dios que es tan grande, que si me pongo a pensar en qué tan grande es, me perdería, sino que es tan personal, que está con nosotros y sabe todo de nosotros. ¿Cómo responde David ante todo esto? Mira lo que dice. Creo que nos va a sorprender. Aquí hay un cambio de rumbo en el Salmo tan sorprendente, porque nos ha llevado a lo sublime David diciéndonos todas estas cosas. Y de repente en el verso 19 dice: de cierto, oh Dios, harás morir al impío. Apartaos pues de mí, hombres sanguinarios, porque blasfemias dicen ellos contra ti, tus enemigos toman en vano tu nombre. No odio, oh Jehová, a los que te aborrecen, y enardezco contra tus enemigos, los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. A ver si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Dos cosas como responde David. Una que nos sorprende a todos. Nos lleva a lo sublime y luego dice: harás morir al impío. Hablan blasfemias contra ti, hombres sanguinarios, tus enemigos toman en vano tu nombre. Y yo atribuyo a este cambio de rumbo inmediato de lo sublime, porque de repente voltea a ver al hombre y dice: ¿y qué está haciendo esto? ¿Qué está haciendo él? ¿Por qué toman la vida de otras personas? ¿Por qué son sanguinarios? ¿Por qué levantan y blasfeman contra ti? ¿Por qué toman tu nombre en vano y lo pisotean como si no fuera nada? Pareciera que lo sublime que es Dios debe de hacernos responder de esta manera a nosotros. Hace unos momentos dije, no está David diciendo, no, tal conocimiento es demasiado aterrador para mí. Y David no salió huyendo, sino que se quedó quieto, humilde y solo meditando y diciendo: tú me formaste y tú planeaste mi vida. ¿Por qué? Porque depende de dónde estás delante de Dios, es como respondes a estas cosas. O sea, si tú estás viviendo mal, si tú estás defraudando, si estás engañando, si estás mintiendo, si estás robando, saber que Dios sabe todo de ti y que no podrías huir a ningún lugar y que tenía un plan para tu vida, pero tú lo echaste a perder por completo. Claro que me va a llenar de terror. Y más cuando David dice, y Dios es justo. O sea, él sabe quién es sanguinario, él sabe quién es impío, él sabe quién blasfema, él sabe quién usa su nombre en vano. Para David no hay ninguna cuestión en esto. No es que voltee al sanguinario y, o sea, ¿cómo cabría en la mente de David ver a un hombre sanguinario y decir, ay, cómo quisiera todo lo que él tiene? No. Estos grandes pensamientos que está teniendo David lo está llevando a aborrecer lo que Dios aborrece y ni siquiera querer mezclarse con aquel que está haciendo estas cosas. Sin duda, aborrecemos o debemos de aborrecer lo que hace la maldad y la injusticia. El hombre, utilizando todo lo que él puede hacer, todo lo que él puede desarrollar para destruir la vida de otras personas, eso lo debemos de aborrecer. Y debemos de mantenernos alejados de eso, porque Dios quiere que caminemos en él para su gloria y para su honra. Ahora, sin duda, predicar el evangelio es lo que tenemos que hacer. Amar a esas personas es lo que tenemos que hacer, pero aborrecer lo que hacen. David no está diciendo, me odian, los odio. David está diciendo, te odian, los odio. Porque te odian. Pero para no quedarse así, David dice, pero Señor, aquí estoy. Después de todo lo que hemos aprendido, ¿te atreverías a venir con Dios y decirle, examíname, Señor? Examíname y búscame, escudriñame hasta lo más íntimo. Sé que puedes conocer mis pensamientos e incluso lo que voy a decir. Examíname, Dios. ¿Te atreverías a decirle al Señor, pruébame, Señor? Ponme a prueba. Checa si hay camino de perversidad, porque no quiero andar por ese camino. Guíame por el camino eterno. O sea, David no está nada más echando fuego por su boca y diciendo todos estos son unos criminales, sino él dice, ¿y si yo soy así, Dios? Examíname, Señor, pruébame y ve si hay en mí camino de perversidad. Pero no se queda ahí nada más, sino que le dice, y guíame en el camino eterno. David está pensando en su pasión, que es Dios, y en la eternidad que puede pasar con él. Y por eso le dice a Dios, guíame en el camino eterno. Ahora tú y yo sabemos, y si no lo sabes, entérate de esto. El único camino a la vida eterna es Jesucristo. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Así lo dijo Jesús. Y no solamente Jesús habló esto diciéndolo, sino que vivió eso. Vivió el castigo en la cruz del Calvario para vencer al pecado. Resucitó al tercer día para vencer a la muerte. Se presentó delante de sus discípulos para hablarles del reino de Dios durante 40 días. Porque Él es el único camino eterno que nos puede llevar a la eternidad. No sé cómo estés tú en tu vida, si estás bien con el Señor. O sea, si Él ha hecho la obra en ti, ¿estás de acuerdo? Pensaba en eso, el justo. ¿Quién es el justo? Aquel que ha sido justificado por Él, ¿no? Si tú estás bien con el Señor, esto te debe de llevar a decir, esto es demasiado maravilloso para mí. Pero si no estás bien con el Señor, te puede llevar, esto es demasiado aterrador para mí. Pero no tienes que salir huyendo, porque aún si huyes, no podrías escapar de Él. Y aún Él sigue teniendo un plan para tu vida y podría comenzar a trazarlo si tú te rindes, si reconoces tu pecado y vienes a Él con sinceridad y depositas tu confianza en su sacrificio. Él puede guiarte al camino eterno. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo vas a responder? ¿Oramos? Señor, gracias por tu palabra. Gracias por la oportunidad que nos das de meditar en este salmo tan bello, en que David, Señor, nos expresa lo poderoso que eres y cómo tú lo formaste. El hecho de que tú estás presente en todo lugar, pero que tú estás con él. El hecho de que tú lo conoces por completo y aún así lo rodeas adelante y atrás y pones sobre él su mano. Y Señor, y esto mismo nos sucede a nosotros, Señor. Señor, ayúdanos a responder de esa manera. Es demasiado maravilloso para mí. Tus pensamientos, si los enumero, son como la arena. Mi alma lo sabe bien. Señor, gracias por tu palabra. Y Señor, restaura nuestras vidas si es necesario. Transforma nuestras vidas si es necesario. Llévanos al arrepentimiento si es necesario. Llévanos a humillarnos delante de ti, a sentirnos pequeños, porque eso es lo que somos delante de ti. Y adorarte y alabarte por las cosas maravillosas y formidables que tú has hecho. Señor, estamos viendo cómo se va desarrollando nuestra vida, Señor. Y permite que cada día que pase, te glorifiquemos y te honremos solamente a ti. En el nombre de Jesús. Amén.